Oh Señor, sea con nosotros hoy para poder tocar tu palabra y recibir tu palabra de una manera más sólida. No solo queremos la leche de tu palabra, queremos la comida sólida. Queremos recibir no solo la palabra dulce como la miel, sino la palabra de justicia para que podamos crecer y madurar en tu vida, Señor. Realmente queremos ser tus vencedores. Queremos recibir la palabra que nos hace madurar, la palabra que puede separar el espíritu del alma y la palabra que puede discernir y juzgar todos los pensamientos en nuestro corazón. Amén. Pues hermanos y hermanas, siento que el Señor está guiándonos en este disfrute y consideración de cantar de los cantares. Claro, la carga no es hacer un estudio bíblico de cantar de cantares, ni siento capaz de hacerlo. Para esto hay que leer el libro de Watchman Nee sobre cantar de cantares. Hay que estudiar el estudio vida de Witness Lee. Pero lo que yo quiero hacer es tratar de tocar algunos puntos principales y entrar en la carga detrás de estos puntos. En capítulo 3 de Cantares, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, tenemos una sección muy crucial en este libro y en nuestra vida cristiana. Esta sección comienza con ¿quién es esta que sube del desierto? Tenemos que estar claro, hermanos y hermanas. Esta es una persona diferente de la que estaba en la primera sección. En la primera sección había una persona entusiasmada, corriendo en pos del Señor, lleno de emociones, de amor, pero un amor muy infantil, muy egoísta. En la sección 2, el Señor comienza a tratar con el ego, la vida egocéntrica de esta amada. Él comienza a llamarla a vivir una vida unida a la cruz de Cristo, una vida que lleva la vida natural, almática, anímica, que lleva la vida anímica a la muerte de la cruz, para que ella pueda ser liberada del yo, liberada del ego. Pocas cristianas son liberadas del ego. Esto es la razón que no maduran. Esta es la razón por la cual en Apocalipsis 14, solo las primicias son listas para ser arrebatadas al monte Sión en el principio. Pero la gran mayoría de los cristianos, la mies, no será madura para la cosecha hasta el final de la gran tribulación. Hermanos y hermanas, estamos en una guerra espiritual. Esto es la palabra que estamos refiriendo en versículo 7. Dice, he aquí la litera de Salomón. 60 hombres valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada y son expertos en la guerra. Esta es poetría, hermanos. Esta litera de Salomón está rodeada con estos guerreros. Esto significa que la amada, la cual es la litera, es una con los valientes de Israel. Esto significa que la armada y los guerreros son una sola cosa. Están allí para el descanso del Señor, el descanso de Salomón en la noche. La noche representa la era de la iglesia. Cuando el Señor vuelva en la era del milenio, en su reino, como dice en Malaquías capítulo 4, Él volverá como el sol de la justicia. La era del reino es la era bajo el sol de la justicia. Pero ahora estamos en la noche. La noche representa la era actual, la era de la iglesia. Y en la noche hay una guerra espiritual que está tomando lugar. Y el Señor está adiestrándonos para pelear en esta guerra. De allí fuimos a Apocalipsis 12, donde vimos el papel del hijo varón. Es interesante ver, hermanos y hermanas, que en Apocalipsis 12, que es el comienzo de la segunda parte de Apocalipsis, el Señor comienza con la guerra espiritual por los vencedores. Este hijo varón, que parece como algo singular, se ve en el versículo 11 que no es algo singular, es una entidad corporativa, porque dice, ellos le han vencido. ¿Han vencido qué? Han vencido el dragón, el gran dragón. Han vencido el acusador de los hermanos. Ellos le han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ya hemos cubierto esto. Nuestra victoria, el vencer el gran dragón, el vencer el acusador de los hermanos, tiene una sola base. La base de la sangre del Cordero. La redención efectuada en la cruz de Calvario para nosotros. Tenemos en nuestro himnario, yo creo, más de 10 canciones hermosas. Algunos tienen siglos de ser cantados por los santos. Porque la sangre del Cordero es la base de nuestra victoria y de nuestro vencer el acusador. Y la palabra del testimonio de ellos. Esto es clave, hermanos. Los vencedores no son personas silenciosas. No aceptan las acusaciones de Satanás en contra de ellos ni en contra de sus hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando quiera que entretenemos pensamientos acusadores contra los hermanos o las hermanas. Todos tenemos nuestros defectos y faltas y debilidades y escaseces. Y Satanás quiere usar cada uno de estos para acusarnos a nosotros y para acusar a los hermanos y las hermanas. Tenemos que tener sumo cuidado de esto. No debemos permitir ni un dardo flameante a entrar en nuestra mente o corazón acusando un hermano o una hermana. Cuando no estamos despiertos, esto sucede todo el día. Pero una vez que el Señor nos despierta y entramos en la guerra espiritual, nos damos cuenta. Día y noche, Satanás está ahí arrojando sus dardos de fuego para acusar a los hermanos y acusar a las hermanas, acusar a los ancianos, acusar a los de tiempo completo, acusar a los servidores. Hermanos y hermanas, tenemos que estar despiertos para reconocer estos pensamientos que acusan, simplemente son los dardos del diablo. Tenemos que reconocerlos, sacarlos y arrojarlos al diablo mismo y decirle, vete de aquí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Vete al abismo donde perteneces. Es una guerra, hermanos. No podemos ser pasivos, no podemos ser dormidos. Tenemos que estar alertas, vigilantes, no permitiendo ninguna acusación contra los santos, ni en contra de nosotros. Nos defendemos con la sangre del Cordero. Este es nuestro escudo de fe. Nuestra fe está en la sangre del Cordero. El Hijo de Dios murió en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados y para lavarnos de toda injusticia. Creamos en su obra redentora, hermanos. Y no solo creamos en su obra redentora, proclamemos la obra redentora del Cordero. Esto es la palabra de nuestra boca. Tenemos que dar testimonio de la verdad de Dios, de los hechos realizados por Jesús en la tierra. Tenemos que ser expertos en guerra. Esto significa que reconocemos las obras de Satanás y las palabras de Satanás y los rebatamos declarando con nuestra boca, Satanás, tú eres un mentiroso. Satanás, tú eres un gran engañador, pero Jesús es el Señor. Tú eres un malvado derrotado. Jesús te derrotó en la cruz. Jesús te venció por su resurrección. Jesús ascendió al trono. Jesús recibió el rollo de la economía de Dios y Él lo está ejecutando. Y tu destino, Satanás, es el lago de fuego. Una vez el hermano Watchman Nee dijo, si no podemos enojarnos en contra de Satanás, no podemos pelear la guerra espiritual. No es juego, no es imaginario, es real. Hay un dragón que busca devorarnos. Hay un dragón que busca devorar los vencedores. Hermanos y hermanas, la carga que tenemos es fortalecernos para la guerra espiritual, para equiparnos y hacernos expertos en guerra. Y esta guerra se resume en Apocalipsis 12, donde vemos que ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y una tercera cosa, quiero tocarlo hoy. Y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Oh, hermanos y hermanas, sin esta última frase seremos derrotados. No es solo cuestión de levantar el escudo de la fe y proclamar los hechos espirituales. Hay una parte de vencer que es muy subjetiva. Ellos no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Tenemos que llegar a conocer y reconocer la vida de nuestra alma. En la Reina Valera dice, y despreciaron, pues la palabra en la versión Recobro es más definida. No amaron la vida de su alma hasta la muerte. Cada persona ama la vida de su alma, porque la vida de su alma es su propio yo, es su ser natural. es su ser natural y caída, que ha sido contaminado por Satanás desde el huerto del Edén. Nuestro ego, nuestro yo, nuestra vida del alma ha sido contaminado por Satanás. Su elemento mora allí. Su naturaleza mora allí. Tenemos que conocer qué es la vida del alma, cómo es mi vida del alma. Si no la reconocemos, no la podemos negar. Si la amamos, no podemos vencer. Pues esta es solo una introducción. Necesitamos tal vez unas veces más para desarrollar la vida del alma. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, según Mateo 16, a ver, les voy a dar el versículo. Según Mateo 16, los versículos 24 al 27, hay algunos versículos muy importantes que tocan la vida del alma. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es a su ego. Y tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo? Si gana el mundo. Eso es lo que Satanás ofreció a Jesús en la tentación. Todos los reinos del mundo y su gloria. Aquí Jesús, el vencedor, dice: ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Estos versículos relacionan tomando la cruz, perder la vida del alma. Y la recompensa del Señor cuando viene en la gloria de su Padre con sus ángeles. Hermanos y hermanas, esta última parte de Apocalipsis 12:11 es sumamente importante. Los vencedores no aman la vida de su alma hasta la muerte. Esto es algo básico en el Evangelio que el Señor nos dijo en Mateo 16. Espero que puedan leer estos versículos, considerar las notas y orar al respecto, porque la carga que tenemos es la carga del ministerio, que es producir vencedores. La iglesia en general va a fallar a Dios. Por esta razón, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, el Señor llama por vencedores. Lo repite 7 veces. Al que venza, al que venza, al que venza. Este es el clamor del Espíritu en esta era. Dios está buscando vencedores. Los que vencen la cristiandad degradada, los que vencen el mundo y los que vencen vivir en la vida de su alma. Oh, que el Espíritu y que la palabra nos equipen para ser estos vencedores, estos expertos en guerra durante la noche larga de la era de la iglesia, que estemos día y noche combatiendo en contra de este dragón que quiere devorarnos, que estemos ejercitados en nuestro espíritu día y noche para combatir, para resistir y para vencer. Usemos, hermanos, el escudo de la fe, que es la redención de Cristo, la sangre del Cordero. También, hermanos, tenemos que usar las palabras de nuestro testimonio. Esto es un ejercicio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es fuerte. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hermanos y hermanas, tenemos que ser expertos en guerra. Esto significa que tenemos que ser expertos en ejercitar nuestro espíritu de poder para dar testimonio en contra del dragón, en contra del engañador, en contra del acusador. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para declarar los hechos espirituales y callar la boca de este dragón y hacerlo correr como Jesús lo hizo en Mateo 4. Pero hay algo más, y si no tocamos esto, no seremos fieles a la carga del Señor, porque sin esta última parte no seremos vencedores. No solo es cuestión de que Cristo venció en la cruz. No solo es cuestión de que nosotros tengamos fe en su redención y declaremos su redención. Hay algo más. Tenemos que ser aquellos que no amen la vida de su alma hasta la muerte. Señor, concédenos tu gracia abundante y adecuada para ser fieles a ti, Señor. Fieles a ti en negar nuestro yo, en tomar la cruz y seguir en pos de ti donde quiera que vayas, tomando la senda estrecha, cada paso, incluso si nos lleva hasta la muerte física. Pero en cada paso, en este camino angosto, queremos vivir negando el yo, perdiendo la vida del alma, no amando la vida del alma y no viviendo conforme a la vida del alma. Señor, concédenos más luz y entendimiento al respecto para que podamos ser vigilantes, valientes, expertos en guerra. Amén.